Tres, si estás aquí por primera vez, estamos felices de que estés aquí con nosotros. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Estamos estudiando acerca de la luz de Cristo y en el Evangelio de Juan. Y Juan nos dice que nosotros debemos de creer para tener vida eterna. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que anima nuestra fe y nos trae a la fe. Y es un libro maravilloso que estamos disfrutando en este momento al aprender de él. Y vamos a leer el versículo 22 al 36. Juan capítulo 3, versículos 22 al 36. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua y la gente iba para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: Yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia. El amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Oremos una vez más. Señor, te pedimos que nos enseñes y nos hagas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí está la situación. Tenemos dos ministerios fieles, el ministerio de Juan y sus discípulos, y tenemos el ministerio de Jesús y sus discípulos. Y esencialmente están haciendo lo mismo, extendiendo el evangelio de Dios, haciendo que la gente se vuelva una vez más a Dios, la gente de Israel. Juan estaba bautizando en Enón. Quiero señalar esta parte. Él estaba bautizando en ese lugar porque había más agua. ¿Entiendes? El tipo de bautismo que estaban haciendo aquí era por sumersión. Y la discusión se levanta en ese lugar. Los discípulos de Juan empiezan a discutir. Mire, tenemos tres Juan aquí. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Tenemos a Juan el Bautista. Y lo que estaban haciendo, posiblemente que estaban comparando los dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Seguramente decían: ¿de qué se trata este bautismo? ¿Quién tiene el mejor bautismo? Pero esto es lo que pasa. miramos que sus discípulos habían discutido con los judíos y después vienen a Juan en el versículo 26 y le dicen: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Es decir, los discípulos están enojados porque, mira, tenemos este gran ministerio y ahora... Es interesante porque cuando tú te sientes ofendido como los discípulos de Juan, les molesta el hecho de que su rabí, la gente ya no viene a su rabí, sino que ahora se van a donde está Jesús. Y empiezan a decir, todos se van para el otro lado. Pero no es la verdad, porque aquí dice que Juan estaba bautizando. Entonces sabemos que no todas las personas habían dejado a Juan. Pero no se puede negar de que Juan, que los discípulos de Juan habían visto que el ministerio de Juan se estaba siendo eclipsado por el ministerio de Jesús. Y le dijeron, Juan, tú fuiste el que entrenaste a este hombre. Y mira, tú fuiste quien lo anunciaste. Ahora todo el mundo se va hacia él. A menudo nosotros también lidiamos al ser eclipsados por otro ministerio. Sin error, todos somos eclipsados en algún momento de la vida, quizás con, a lo mejor hubiese sido un ministerio diferente. Es difícil competir con el Hijo de Dios, no importa cuántos libros de prédicas leas o de liderazgo, tú nunca vas a poder compararte con el Hijo de Dios cuando tiene que ver con el ministerio. John lo había admitido que su ministerio era el ministerio del Hijo de Dios. A lo mejor ha sido eclipsado por una generación eclipsa a otra generación. Miramos cómo hay una progresión natural de una nueva generación. Hace un par de décadas, el ministerio de Aaron Thomas será eclipsado un día. Habrá alguien más que hará mi trabajo, hará otra persona que hará el trabajo de Donnie y quizás mejor que yo y con más fidelidad hacia el ministerio. Y si no somos humildes cuando esto sucede, vamos a estar decepcionados y decaídos. Pero tenemos que ser humildes. Tenemos que decir, es tu momento. O quizás no habrá alguien más que dirija la iglesia en el futuro. Pero es vital. Ser eclipsados es vital para el crecimiento de la iglesia. Y Juan el Bautista nos presenta un cuadro increíble de cómo lidiar al ser eclipsados. Juan el Bautista, su carne hubiese dicho, esto es una locura. Todo el mundo pensaba que yo estaba loco, escucharon mi prédica. Estaba entrenando líderes religiosos venían a mí para saber lo que estaba sucediendo. Estaba en un momento increíble de mi ministerio, después de ser un hombre loco. Ahora de repente mi gente se está desapareciendo y está siguiendo a Jesús. Él, en su carne, él pudo haber respondido de esa manera. Pero en lugar de eso, en lugar de estar enojado, él responde con alegría y humildad. Juan nos enseña que Dios tiene que ser glorificado cuando nosotros le servimos con humildad y regocijo. Ese es el deseo de Dios hacia nosotros, aquí en la luz de Juan. primero tenemos que saber es que cuando nosotros abrazamos la soberina, al Dios soberano, vamos a tener paz. Dios, Juan les responde de esa manera en el versículo 27. Nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Lo que Juan dice aquí, dice en su filosofía, es la que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Y Dios, y Juan dice, yo no controlo a la gente, dijo Juan. Yo no controlo eso. Yo controlo mi fidelidad. Mi ministerio tiene que ser fiel a predicar el evangelio, fiel para llamar a la gente al arrepentimiento, pero yo no controlo a la gente. Yo no controlo hacia dónde van. El éxito de un verdadero ministerio siempre viene de Dios. Es el negocio de Dios, no es mi negocio. Mi negocio es predicar hasta que ya no pueda hacerlo más. Y Dios controla el resto. Juan se da cuenta de esto y dice, Dios me dio este privilegio de preparar el camino para su hijo. Para ahora que su hijo está aquí, mi ministerio ya está en el ocaso. Y su ministerio tiene que levantarse. No es que Dios, es que Juan había sido infiel. No se trata de que Juan se haya vuelto haragán o que ya perdió su habilidad de predicar. Él había hecho un trabajo increíble para Dios y continuaba haciendo un trabajo increíble, pero el decrecimiento de su ministerio significaba de que el ministerio de Jesús tenía que crecer. Si él no hubiera salido como aquel que tenía que preparar el camino hacia Cristo, si él no hubiera salido, entonces no hubiera hecho su trabajo. Si él se queda y dice, mírenme, mírenme, miren a Juan, recuérdenme. Y hubiera dicho, Jesús está haciendo un trabajo terrible. Entonces él no hubiera servido para preparar el camino. Su trabajo era preparar el camino y salir del camino. Siempre admiro a un misionero americano. Conozco de muchos que van a otros países y luego llevan el evangelio a ese país, discipulan hombres y mujeres en la fe, y eventualmente, ¿qué es lo que hacen? Se van. Pienso en John David Smith, pienso en David Dixon en Puerto Rico, pienso en Ricardo Robinson en Nicaragua. Haces el trabajo y después, sabes que otros tienen que tomar el trabajo. No estoy aquí para ser el rey por el resto de mis vidas. Estoy aquí para predicar el evangelio, discipular hombres y mujeres y prepararlos y después salir de este ministerio y dejárselo a ellos. Sería una gran recompensa empezar un ministerio en un país y después mirar que ese ministerio crezca. Eso es lo que Juan el Bautista estaba diciendo aquí. Es lo que el Señor le había ordenado. Que hacer que las cosas funcionaran y después dejarlo en las manos de Jesús. Lo que está pasando en el ministerio de Juan es que no es un fracaso. De hecho, es 100% éxito. La mano soberana de Dios traerá a la gente y después que esa gente llegue a los pies de Cristo. Nuestro llamado por Dios es ser fiel a donde Dios nos ha ubicado, trabajar diligentemente, confiar en un Dios soberano. Cualquier ministerio que Él te haya dado, sea grande o pequeño, que el don que nos haya dado a nosotros esté en las manos soberanas de Dios. Y entender que nos ha dado este ministerio, esta oportunidad. Qué privilegio tan grande y enorme es. Y viene de Dios. ¿Acaso no se siente bien saber que el éxito de nuestro ministerio no está basado en lo bueno que somos? Que nuestro ministerio no está basado en qué tan buenos somos en presentar el evangelio o predicar. No, el éxito no está basado en eso, está basado en lo que Juan dice aquí. Que es dado por Dios. Y que Dios me dio un gran ministerio. Y que ese ministerio le pertenece a Jesús y que Él está feliz al respecto. Segundo, cuando nosotros abrazamos nuestro propósito para ser de gloria a otras personas, vamos a tener una humildad y regocijo. En el versículo 28 miramos que Juan entiende el propósito. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para preparar el camino a Él. Juan les dice, ¿ustedes cómo no entienden esto? Les dice Juan. Ustedes han sido mis testigos de que yo siempre he dicho que lo que estoy haciendo aquí es preparar el camino para Él. Ustedes pueden recordar mis enseñanzas, pero lo he dicho, ya les hablé de esto, de que se trata de Jesús. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Yo he sido para señalar al Mesías, preparar su camino. Y luego nos da esta ilustración bella de lo que se trata su vida. Y él dice, en el versículo 29, él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. En nuestros días, tienes que asegurarte de no perder el anillo a la hora de casarte. Y quizás decir unas cuantas palabras en la ceremonia o en la recepción. En estos días, el mejor amigo del novio tenía que asegurarse que en la boda no hubieran errores. Y que en la boda se tratara del novio y de la novia. Mi esposa tiene algunos amigos como así de esta manera. Ellos querían usar zapatos tenis. Alguna gente pensaba que tenía que usar algo diferente. Y le compraron zapatos elegantes en lugar de usar los zapatos tenis. Pero los amigos de mi esposa escucharon que ella estaba siendo presionada. Teníamos unos amigos. Se robaron los zapatos elegantes para remover cualquier presión. Eso es lo que un amigo de la novia hace. Cualquier cosa que se necesita hacer, vamos a hacerlo para asegurarnos de que el novio y la novia tengan el día que necesitan tener. Y Juan dice, ese es mi placer. En este tiempo, no se trataba de la ceremonia de la boda, pero también se trataba de hacer de que la boda pasara de la manera que tenía que pasar. El amigo del novio tenía que ser uno que pararse afuera de la puerta de donde así tenían la luna de miel y asegurarse de que nadie entrara en ese cuarto, sino el hombre correcto, su amigo, el novio. Si miraba a otro hombre venir, él lo golpearía. Pero en Juan dice aquí que el novio quien se casa es el novio que se casa con la novia, el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y es su placer moverse, hacerse a un lado y abrir la puerta para el novio, para dejar entrar al verdadero novio. ¿Qué cuadro más hermoso? Juan dijo, esto es mi vida, de esto se trata mi vida se trata de ser el segundo, se trata de estar detrás de la escena, se trata de conectar gente con el verdadero Dios amoroso. Y a eso que está pasando, ahora que pasa esto, amigos, ustedes piensan que voy a estar enojado, pero es mi alegría poder estar aquí en la unión de Jesús, el Hijo de Dios, y su gente. Esa es mi alegría. Juan está diciendo que su alegría es que está completa. Que su vida nunca se trató de ser el hombre principal, sino ser el segundo. Y déjame decirte esta mañana que así como Juan tuvo su propósito, todos aquí también tenemos un propósito. Y tu propósito no es hacer un gran nombre para ti mismo. Tu propósito es que Cristo sea conocido. Nuestra visión como iglesia es que nosotros hagamos el nombre de Dios conocido al amar a otros y a ser discípulos. Aprendimos eso de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Dice, ama a Dios con todo tu alma y tu corazón y tu mente. Y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a otros. Todo lo que te he enseñado se resume en esas dos palabras. Y antes de que Él se fuera al cielo, Él les deja la gran comisión y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. De eso se trata la iglesia. Combinamos eso con la iglesia y decimos nuestro propósito como miembros de la iglesia Wyatt es amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Algunos estarán cambiando pañales en el ministerio, lo cual es una gran necesidad que tenemos aquí en la iglesia. Estamos sirviendo a otras personas de esa manera. Algunos van a andar tocando puertas. Otros van a enseñar a sus niños acerca de cómo es Cristo. Otros serán ministerios. Tendrán ministerios aquí en la iglesia. Otros irán a otros países. Otros proveerán dinero para los estudiantes. Otros proveerán comida para el ejército de salvación. Otros estarán discipulando a sus hijos para que sean fieles, para que amen a Dios. No importa cómo nosotros vamos a completar nuestro propósito. No importa si sea un ministerio visible o no. O un ministerio que esté en crecimiento o decrecimiento, debería ser nuestro gozo. Llenar nuestro propósito al conectar a otros con Cristo, el novio. Ese debería de ser el gozo de nuestras vidas. Decir lo mismo que dijo Juan, él debe de crecer y yo debo de menguar. De eso se trata nuestra vida, de crecer a Dios y hacer que Él sea conocido. No que nosotros seamos conocidos, sino que Cristo sea conocido. Y el reino de Dios y su reino en todas las naciones. Pero ahora miramos que Juan llega al punto, al meollo del asunto. Porque tú sabes lo que es humildad, es simplemente darse cuenta y responder. Juan tenía un entendimiento de quién era Cristo. Y que él era diferente. Y él se da cuenta de que Jesús está en una categoría diferente. Y que Cristo es enorme y Juan es pequeño y él está bien con esa idea. Cuando Cristo se convierte grande y nosotros pequeños vamos a tener regocijo. El gran problema aquí no se trata de dos maestros peleando entre sí mismos por gente. No se trata de dos maestros y quién los está escuchando o qué tan grande es su multitud o sus seguidores. No se trata de esto. Juan lo que está diciendo es, se trata de un espejo. De hombres entendiendo su lugar. Ellos no habían entendido por qué Juan estaba tan bien con que la gente se fuera detrás de Jesús. Así es que Juan les da luz sobre quién es este rabí. En el versículo 31 dice: él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él hace un contraste del ministerio de Jesús con otros ministerios. Juan quiere que sus discípulos sepan que Jesús es algo diferente. Y él dice, hey, estamos haciendo ministerios terrenales. Hablamos de una manera terrenal. Otros maestros también han hablado la verdad, pero lo dicen de una manera terrenal. Porque solamente son hombres. Pero este hombre llamado Jesús no es un hombre cualquiera. Él está sobre todos. En el versículo 32 dice: él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que les dice. Juan dice: nosotros estamos haciendo lo que podemos para revelar lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Pero Jesús es aquel que viene de Dios mismo. Él ha visto a Dios. Él es Dios. Él ha venido a hablar lo que ha escuchado, no de segunda mano, sino del trono de Dios. Porque Él ha gobernado ahí con el Padre. Así es que Él ha estado en los cielos y ha venido aquí a revelarse a sí mismo, a revelar a Dios. En el versículo 33 dice: todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Escúchame, nuestra respuesta a Jesús es nuestra respuesta hacia Dios. La manera en que respondemos a Jesús es la manera en que respondemos a Dios. En 1 Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios se encuentran en Jesús a través de Él. Si nosotros creemos en el testimonio de Jesús, de que vino, que fue el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta y que murió en la cruz por todos nuestros pecados y que fue resucitado. Si nosotros creemos el testimonio de Cristo, entonces estamos diciendo, Dios es veraz, sus promesas son encontradas en Cristo. Dios ha hecho lo que dijo que iba a hacer. En el versículo 34 dice, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Este es Juan diciendo la verdad. Miren, de esto se trata, les dicen. Estamos tratando con un hombre que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido puesta en su boca. Estamos lidiando con un hombre que todo se le ha dado en sus manos porque Él es Dios. Estamos lidiando con un hombre que se le ha dado la medida completa del Espíritu de Dios. Todo lo que Dios es reflejado en Jesús. Esto, aquí no hay competencia. Y Él es el Hijo de Dios. Cerremos esto con el versículo 36. Esto es esencialmente las últimas palabras de Juan. Ya no escuchamos más de él porque fue enviado a prisión. Estas son sus últimas palabras en el versículo 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Así es que Juan dice, si ustedes creen en el Hijo van a tener vida eterna. Si lo dejas a un lado, vas a estar bajo la ira de Dios. Es la única, el único tiempo en que se usa la palabra ira en el Evangelio de Juan. Así que si tú rechazas a Jesús, no puedes rechazar a Jesús porque se le ha dado el Espíritu de Dios. Si lo hacemos a un lado, entonces hacemos a Dios a un lado y por lo tanto permanecemos bajo la ira de Dios. Si tú rechazas a su Hijo, el Padre eventualmente también te va a rechazar. Es la verdad. Si tú recibes y crees en el testimonio de Cristo, vas a recibir vida eterna y vivir una vida que no te puedes imaginar. Si rechazas a Jesús, no hay esperanza para ti fuera de Cristo. Vas a vivir bajo la ira de Dios. Así es que quiero hacerte una pregunta. ¿Estás contento con amar a Dios, amar a otros y hacer discípulos y no hacer que tu nombre sea tan grande? ¿Estás bien con ser el segundo o tercero o cuarto? Si te mantienes humilde, sirviendo a Dios y haciendo que Dios sea conocido, vas a ser como Juan. Vas a tener ese gozo completo. Te vas a dar cuenta que tu vida se trata de conectar al novio con la novia. Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Si tú estás aquí y tú no crees en Dios, te quiero que escuches lo que Juan el Bautista dice. Si crees en Cristo tendrás vida eterna, pero si lo rechazas, estarás bajo la ira de Dios. Así de simple. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tú has hecho con Cristo? ¿Crees en Él? Quiero pedirte que te pongas de pie mientras los músicos pasan aquí adelante, al frente. Y simplemente te pregunto, que te pido que respondas en humildad al Dios que nos ha dado a su Hijo. Si tú no conoces a Dios ni a Cristo, te pido que lo recibas hoy, confíes en Él para que muevas tu vida de la ira de Dios. Oremos. Padre Celestial, oramos para que muevas nuestros corazones esta mañana y nos ayudes a ser personas de humildad y que nos demos cuenta cuál es nuestro lugar y saber que todo viene de ti. Dios, ayúdanos a vivir nuestro propósito para encontrar esa vida llena de regocijo y mirar a otros cómo se conectan contigo. Señor, si hay alguien aquí que nunca ha confiado en Cristo, Te pido que ellos lo hagan en esta mañana y que tu espíritu despierte sus corazones para que vean qué hermoso es tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.